noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía
las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump,
la noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el lunes, es el 29 de enero del 2024, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y lo hacemos con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Es muy demagógica la postura. Vamos a cerrar las fronteras. Lo respeto mucho al presidente Biden, se ha portado muy bien. Entendemos las circunstancias, pero imagínense cerrar la frontera. Con un poco de luz en la frente, no se podría pensar que esa es una solución. Ya está una candidata, va a ser una mañanera. También aprovecho para decirle a la candidata que no vaya a ser que solo se dedique a atacarnos, que nos diga qué es lo que propone, cómo enfrentar a la dictadura de Andrés Manuel.
Cuando no das resultados, das pretextos. Eso se llama ser ineptos. Son unos ineptos. ¿Saben cuántas veces me han intentado hackear? Pero obviamente tengo una protección a mis redes, que lo he detectado. Hackearon al ejército, que no hackeen a Palacio Nacional.
Estoy en los techos de la central de abasto y cuando fui jefa de gobierno tomamos la decisión de que en estos techos, que son hectáreas y hectáreas de mercado, hubiera paneles solar. Esto también es la cuarta transformación.
Cuando se habla, por ejemplo, de que Alito Moreno tuvo 163 faltas, Patricia Armendáriz más de 200, hay que recordarle a la gente, tuvimos sesiones semipresenciales, ni siquiera tenían que ir a la cámara, no fueron capaces ni siquiera de abrir un Zoom.
Xochitl, si fuera real las encuestas que dice el presidente y el gobierno, no te atacarían, no te estarían difamando un día sí y otro también, no estarían tan preocupados.
Es un lamento. Y tenemos que decirlo, aunque el gobierno federal se enoje, vaya, la Secretaría de Seguridad Pública se la lleva en festivales con sus aretes de oro con la cara de AMLO.
Es grave el asunto, no se sabe en manos de quién vayan a parar esos datos. Y también habla de que, bueno, esa base de datos o fue por falta de seguridad perimetral en la nube, un aseguramiento a estas bases de datos.
Le informo al pueblo de México que he decidido renunciar a Morena porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, la doctora Claudia Sheinbaum y Morena insisten en seguir desviando los principios, los compromisos y las promesas contenidas en el proyecto de nación.
Se dará la reapertura de la línea 12 del metro. Se acaba el boleto del metro y se reabre la línea 12 del metro el próximo martes 30 de enero.
No pueden ir 4 o 5 personas porque eso es una gandalla, eso no se hace. Y si ellos te violentan, tú no vas a actuar igual, por eso se van, por bestias. Porque siguen sin entender que vamos a tener una y mil situaciones iguales.
Hemos tomado la decisión de convertirnos en un grupo sin partido al interior del Congreso. Y con ello mandamos un mensaje para todos aquellos que no se sientan identificados con el rumbo que ha tomado el PRI a que se unan a este importante esfuerzo.
Porque el presidente, o apelando pues a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Burto, que lo indulte, ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que tanto mi familia como México sanemos. Iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón.
Bueno, de eso y mucho más le vamos a estar platicando a lo largo de los siguientes minutos. Hoy la música va a correr a cargo de Justice, ya que estrenaron su nuevo sencillo One Night, All Night, en compañía de Tim Impala. Así que bueno, pues vamos a tener esa música en los siguientes minutos a través de Grupo Fórmula juntos esta tarde de lunes, ya prácticamente finalizando el mes de enero. Todavía quedan un par de días, pero bueno, pues tengo la sensación de que este mes de enero no fue como otros meses de enero, que fueron largos, pesados, tediosos, y sí, donde se sentía esa vibra de una cuesta de enero compleja, pero creo que no. No sé ustedes, a ver, compártanos su visión, @Janupi, ahí estamos para servirles, por supuesto, para escucharlos, para leerlos y por supuesto también para tomarlos mucho en cuenta. Vamos a la pausa comercial y regresamos con todo lo que está alrededor de la jornada informativa de este lunes, que vaya que hay, vaya que hay de dónde tomar. Juntos, regresamos.
En un momento momento regresamos. Juntos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 8 minutos, tiempo del centro del país. Vamos con la información y con lo que ha sucedido alrededor del caso Colosio. Y hay nuevos ingredientes, nuevas declaraciones, mucho de qué hablar en este tema que tiene más de 30 años, o va a cumplir este mismo año, 30 años, sobre aquel magnicidio en Lomas Taurinas, allá en Tijuana, Baja California. Todo esto también comienza con una declaración a pregunta expresa de colegas de la prensa al alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, cuando le pide al presidente López Obrador otorgue un indulto a Mario Aburto, asesino confeso de su padre.
Cada 3 a 6 años sale, ¿no?, que si vamos a reabrir el caso. Creo que antes deberían de salir a explicar qué es lo que quieren lograr. Este asunto ha estado ya muy manoseado y yo creo que no es justo para la gente, todos, incluida la familia, que estén dando, no quiero decir falsas esperanzas, pero que estén reciclando el tema con tal de sacar una raja política. El presidente, o apelando pues a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Aburto, que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que tanto mi familia como México sanemos.
Juntos, con Jaime Núñez.
Bueno, la declaración que hoy muchos de los medios, de los periódicos en línea lo tienen, recuperan esta declaración, pero a esto hay que sumarle lo que la Fiscalía General de la República da a conocer, señala ahora un segundo tirador en este caso y apunta que hay un encubrimiento, incluso hay el nombre que está orbitando en esta declaración de Jorge Antonio S., que es un agente del CISEN que al parecer estaría implicado en este magnicidio. En la línea telefónica me da mucho gusto poder saludar a Raimundo Riva Palacio. Usted lo conoce, lo ha leído seguramente en El Financiero, trabaja también en varios espacios de periodismo, es director general del periódico digital Eje Central, autor de la columna Estrictamente Personal y también autor de un libro de Colosio hace ya algunos años. Raimundo, primero, gracias por estos minutos. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
No, al contrario, me encanta estar contigo, Jaime, muy buenas tardes.
A ver, Raimundo, para toda la audiencia. ¿Cómo debemos ver todo lo que ha ocurrido a lo largo de estas últimas horas? Lo que dijo Luis Donaldo Colosio Riojas, lo que da a conocer la Fiscalía, se van a cumplir 30 años, estamos en un momento electoral, un momento de mucha tensión política, Raimundo. ¿Podemos verlo todo en ese mismo costal, en ese mismo saco?
No, yo creo que leí con mucho cuidado la declaración de Luis Donaldo Colosio Riojas. Me pareció una declaración muy, muy madura, muy importante, y me parece que también tratando de evitar que se logre el objetivo de la Fiscalía y del gobierno, que este es un tema electoral. Esto lo han venido reviviendo precisamente para poder tener otro tema adicional en todo este proceso electoral. Incluso hoy la Fiscalía, después de la declaración de Luis Donaldo Colosio Riojas, ya habló de que había una vinculación de este agente del CISEN con Gerardo García Luna. Esto, déjame darte un brevísimo antecedente. Cuando arrancó el gobierno, el fiscal Alejandro Gertz Manero, ya como fiscal, le presentó al presidente López Obrador una serie de temas para abrir algunos de estos temas para apoyar su propia narrativa de que toda la culpa la tiene el pasado. Y uno de los temas fue la reapertura del caso Colosio, argumentando un complot en el cual originalmente estaba, quería vincular a proceso a Carlos Salinas de Gortari y a José Córdoba Montoya, el expresidente, el presidente en aquel momento y el coordinador de la oficina de asesores. No pasó nada ya poco más de un año. Le dieron entrada en la Comisión Nacional de Derechos Humanos a una carta que había escrito Mario Aburto, el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, argumentando torturas y acusando a otros políticos. Y de ahí vino hasta que finalmente hace ya prácticamente un año, el presidente, es que estamos en el 24, todavía empezaron en el 23, el presidente le autorizó a que avanzara en el tema. Y esto es lo que estamos viendo. Es un asunto estrictamente electoral. Y déjame decirte, este agente del CISEN, me parece, tengo entendido que el agente del CISEN murió hace ya varios años. Lo que era él en ese momento era uno de estos agentes que siempre enviaban del CISEN y que es una práctica que se hacía y que todavía se hace por parte de gente del Centro Nacional de Inteligencia, donde son personas que reportan cuántas personas hay en un evento específico, de qué se habla, todo el contexto, es información básica la que estaban reportando. Y en el momento en el que hay, te lo digo porque eso es parte de una larguísima investigación, una de las más grandes investigaciones extensas y exhaustivas que se haya hecho, él, cuando vienen los disparos, él corre hacia donde había sido le habían dado los dos disparos a Luis Fernando Colosio, que era otro presidente del PRI, y él ayuda al policía, si el Estado Mayor Presidencial, a un miembro del Estado Mayor Presidencial, a cargar el cuerpo y llevarlo a la camioneta para que lo sacaran de Lomas Taurinas, allí en Tijuana, donde fue el asesinato. Entonces, la camisa le queda con sangre. Él es detenido, o sea, porque él, en ese entonces no había celulares. No había celulares, o el CISEN no tenía celulares. Pues, si había celulares, pero no tenía. Entonces él estaba corriendo buscando un teléfono, un teléfono de paga para reportar lo que había sucedido. Y lo detienen la policía de Tijuana y lo llevan a la delegación de policía y horas después lo dejan en libertad cuando ya se aclara absolutamente todo. Déjame decirte que la investigación, la última investigación que se hizo, que la hizo Luis Raúl González Pérez, que fue como una investigación de las investigaciones previas, de las cuatro investigaciones previas, se identificó a todas las personas que estaban alrededor de Luis Fernando Colosio en el momento en que fue a que le dispararon. Se declaró a todas las personas que allí estaban, que las fotografías, y a otras personas que estuvieron también en el entorno. Pero en las fotografías, que hay como 5,000 fotografías de diferentes ángulos, de todo tipo de fotografías que tú te puedas imaginar, pues no aparece la gente del CISEN.
Ándale.
Entonces, pero volvemos, la verdad no es lo que les importa. Este es un nuevo argumento para un nuevo argumento con un fin electoral. De hecho, se había pedido la fiscalía una orden de aprehensión, te insisto, hasta donde yo tengo entendido, esta gente ya murió hace unos dos años, no lo tengo yo confirmado, pero se giró la orden de aprehensión y un juez se la negó a la fiscalía porque estaba sustentado en la declaración de una persona, de una sola persona, una mujer que trabajó con Mario Aburto en un taller mecánico en Tijuana, que cambió su dicho 25 años después.
Sí, claro.
No es algo, es un poco como Mario Aburto. Mario Aburto nunca dejó de admitir que él asesinó a Colosio. Dio diferentes explicaciones, que lo quería asustar, que se le escapó, que él iba corriendo y se disparó la pistola, o que lo quería matar, pero nunca dijo yo no maté a Luis Donaldo Colosio. Entonces, lo que estamos viendo por parte de las autoridades es toda una cortina de humo político-electoral, y por eso me pareció muy importante, muy interesante, muy maduro, a Luis Donaldo Colosio Riojas, cuando él se mete en este tema para tratar de que no se utilice.
¿Intentar desactivar de lo que estamos platicando ahorita, Raimundo?
Que no los vuelvan a arrastrar. Cuando Gertz Manero le planteó al presidente, el presidente le dijo, pero dejen fuera a su hijo, es imposible. Tú no puedes hablar del asesinato de Luis Donaldo Colosio si sin incorporar a la familia, sin incorporar a su propio hijo. Me parece que eso es lo que está haciendo. Me pareció muy interesante que tuviera el indulto para varios abortos, y que con eso se cierre un ciclo y que ya, lo que dijo él, para que sane mi familia y para que sane el país.
Raimundo, es importante también señalar que tú tienes un texto muy recientemente hecho. Hace un par de años realizaste el texto de Colosio, Crónica del fracaso de un proyecto transeccional, donde, bueno, investigaste, argumentas también en él, investigaste a fondo y señalas que, bueno, pues se sigue hablando 30 años prácticamente después de este hecho sin que se cierre claramente lo que ha ocurrido, porque no se quiere cerrar, porque es redituable políticamente. ¿Dónde debemos de poner ese tema?
No, el caso ya cerró. El caso ya, digamos, ya cerró cuando Raúl González Pérez presentó su informe. Él dijo, con la información que hay disponible hasta el momento, esto es lo que hay. Es decir, no se cerró en el sentido de que ya es un caso archivado y ya. Entiendo. Sino que no había suficiente información que fuera más allá de lo que se había de lo que se había alcanzado. Y hoy en día, pues se puede decir que todavía no hay nada que realmente pudiera modificar y reabrir la investigación de una manera seria.
Claro.
No de una manera político-electoral, que es lo que está sucediendo en este momento.
Pues vamos a ver qué curso toma, vamos a ver si el día de mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia hace al mención o da una respuesta a lo que escuchamos. Mientras tanto, Raimundo, de verdad te agradecemos mucho estos minutos, abrazo grande y estaremos en contacto y tocando tu puerta seguramente, porque habrá mucho de qué hablar de este tema y de otros tantos más.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
Hasta pronto. Es el periodista Raimundo Riva Palacio, autor de la columna Estrictamente Personal y también autor de este libro Colosio, Crónica del fracaso de un proyecto transeccional. Vamos juntos a la pausa, 5 de la tarde con 20 minutos, regresamos.
En un momento regresamos, juntos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde, 23 minutos, es el tiempo del centro del país. Hoy, nuevamente en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, hubo un debate, un intercambio de ideas, vamos a decirlo de esa manera, señalamientos, declaraciones por parte del periodista de Univisión, Jorge Ramos, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde uno pues le argumentaba y le preguntaba y lo cuestionaba en torno a los temas de seguridad y de inseguridad que tiene el país, particularmente las cifras y el legado de esta administración. Un poco en ese sentido, el presidente, pues en ese sentido también, y es natural, defendiendo la estrategia, defendiendo todo lo que está alrededor de lo que se ha dado a conocer, con las mismas estadísticas que el periodista señalaba y destacaba lo que ocurre en temas que tienen que ver, por ejemplo, con homicidios dolosos en la nación. El presidente también destacaba que esa cifra ha venido en una reducción y ahí hubo un intercambio interesante de alrededor de 25 o 30 minutos de este diálogo donde recuperamos parte de lo que ocurrió esta mañana en Palacio Nacional.
No puede presentar como un éxito tener 81 muertos diarios en México.
No. Estamos bajando, pero también, ¿por qué no pones otros datos? Porque, con todo respeto, además muy lamentable y triste, es lo que pasa donde tú vives, en Estados Unidos. Sí, una verdadera tragedia es que pierdan la vida por consumo de fentanilo 100,000 jóvenes al año.
Pero no me va a decir que México es un país pacífico. México es un país muy violento.
No, es un país pacífico, fíjate. En donde hay crecimiento, en donde hay empleo, en donde hay bienestar. Tú sabes que se han venido a vivir a la Ciudad de México 500,000 estadounidenses. ¿Sabes cuántos homicidios diarios hay en la Ciudad de México? Menos de 2.
Bueno, es parte, duró varios minutos este intercambio y también hay que reconocerlo y destacarlo. Se dio en la conferencia mañanera, donde todo el mundo pudo escuchar, donde todo el mundo vio, donde todo el mundo también hoy ya recuperamos este tipo de situaciones que ocurren en la conferencia. Se encuentra en la línea telefónica alguien que nos ha ayudado a valorar, sí, las cifras y también entender lo que ocurre con este fenómeno que tiene muchas aristas, como es el de la inseguridad, la violencia y lo que la detona en muchas ocasiones. Yuriria Rodríguez Castro, doctora en ciencias penales y política criminal, especialista en crimen organizado. Yuriria, hace muy poco, te agradezco que nos regales otros nuevamente minutos para este espacio informativo. Hace muy poco platicábamos de cifras, de datos, y hoy nuevamente un intercambio entre un periodista y el presidente sobre un tema que ciertamente es muy sensible. ¿Qué nos puedes decir o cómo entender y darle contexto a esto, Yuriria? Qué gusto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Jaime. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Pues sí, hace no muy poco hablábamos de las cifras que daba la secretaria Rosa Isela en su comparecencia de nuevo, ¿no? Y fíjate, todo lo que ella luchó por darle credibilidad a unas cifras increíbles, uh-huh. Esa es la verdad, ¿no? Hoy se viene abajo porque el presidente pues ya reconoció que aproximadamente eran más de 190 mil muertos por homicidio en nuestro país. Esto estamos hablando, Jaime, de la cifra más indecorosa en la historia moderna de México. Y lo pongo así porque, mira, simplemente comparado con el periodo de Calderón, fueron 122 mil aproximadamente. Peña Nieto, algo así como 150 mil las cifras que se venían manejando de homicidios. Uh-huh. Y fíjate, contrario a lo que se piensa, el periodo de Fox fue de 60 mil y el de Salinas ese día fue mayor en número de homicidios. Salinas con 67 mil aproximadamente, Cedillo con 79,759 aproximadamente. Sí, así es, para que veas que la percepción de las cifras no siempre es la que se esperaría, ¿no? Fox tuvo una cifra mucho menor que los dos periodos anteriores de Salinas y Cedillo, del Partido Revolucionario Institucional, uh-huh. Y bueno, Calderón sí tuvo una, duplicó la cifra de Fox, uh-huh. Y Peña, bueno, la aumentó todavía considerablemente, pero Andrés Manuel, ya hasta este momento tenemos 190 mil homicidios dolosos y falta cerrar el sexenio. O sea, no es una cifra terminal, no es una cifra ya fija, eso es lamentable, ¿no? Pero bueno, esta es la realidad de México, Jaime. Esta es la cifra en la que nos encontramos ahora.
Claro.
Sí, es un país muy violento, pero además el tema del fentanilo con el que trata el presidente de salir adelante del cuestionamiento, me parece lamentable.
¿Un país violento de siempre o un país violento de hace 12, 18, 16 años, Yuriria?
No, es un país violento culturalmente, Jaime, violento socialmente, violento por las organizaciones criminales que dominan en nuestro país.
En ocasiones hasta los grupos políticos, ¿no? Claro, que entre ellos se disputan muchas ocasiones el poder, incluso lo hemos tenido aquí, que los expertos nos han dicho, a ver, entre toda esta nube de información, luego hay mismos miembros de grupos políticos que pues aniquilan a su adversario porque saben que lo pueden hacer y hay una impunidad tremenda en este país.
Sí, porque además las organizaciones criminales surgen del poder político mexicano, a diferencia de lo que ocurrió en Colombia, donde las organizaciones criminales no surgen del origen del poder político, sino que ellos enfrentan un fenómeno ya digamos transnacional que después enferma la política y daña también al Estado. Aquí no, aquí surge del poder político, está enquistado en el poder político y al contrario, es el régimen, el que sea, el que haya estado en diferentes etapas de la historia de México, el que ha fortalecido a las organizaciones criminales y con el cual también se ha fortalecido el poder político a través de esas organizaciones criminales. Esa es la realidad de México que no queremos aceptar. Eso es lo que nos refleja la cifra, Jaime.
Uh-huh.
Es una cultura criminal que tenemos en México ya enraizada, ¿no? Y esa es la parte que no queremos reconocer, además de un tema de crimen organizado que cada vez se ve más presente tanto en México como también en la capital del país, aunque el presidente diga que hay dos homicidios en promedio.
Ajá, lo dijo hoy también.
Tampoco es tan buena cifra si es al día, ¿eh? Eso es, o sea, uh-huh. Perdón, cuál es su referente, ¿no?
Entiendo.
Por eso te digo, este gobierno es un gobierno que pretendió salir adelante con las cifras y hoy no le favorece.
Y en ese sentido, estamos platicando con Yuriria Rodríguez Castro, doctora en ciencias penales y política criminal, especialista en crimen organizado. Yuriria, ¿dónde y cómo estaría la salida ante esto que ocurre? Hace muy poco realizaron un estudio, tuvimos aquí a uno de los miembros sobre la manera en la cual el crimen organizado emplea y pues vemos lo que ocurre con estos jóvenes que fueron, tocaron quizá, no obtuvieron las oportunidades suficientes y pues son ingresados a las filas del crimen organizado porque saben que si ellos pierden la vida va a haber otros y va a haber otros y va a haber otros. Y este es el cuento de nunca acabar con familias enlutadas y con un dolor terrible a nivel regional, porque sí son en muchas regiones de este país donde se vive eso.
Así es, Jaime, para empezar debemos de tener una clase política responsable que también asuma las cifras, asuma este dolor y esta tristeza de todo México. Si tenemos un gobierno que ya a la salida de su administración reconoce a fuerza, casi obligado, que esta cifra es real y que puede ser peor, bueno, no hay una responsabilidad del Estado. Creo que para empezar ahí, tenemos que, eso fue lo que hizo Colombia, fíjate, otros países han avanzado en ese sentido, es decir, tenemos una guerra, nosotros estamos siendo víctimas de eso también, el Estado reconoce este flagelo, reconoce que hay una violencia criminal, que hay crimen organizado, pero aquí en México no, todo el tiempo pensamos que el fentanilo es como un fenómeno extraterrestre, extraterritorial, y que no afecta a México, que es un tema de los norteamericanos, claro, donde no hay responsabilidad del Estado. Entonces, para empezar eso, sí, Jaime, eso sería un buen avance, que el presidente no tenga que llegar hacia el final de su sexenio a reconocer las cifras que a todas luces sí son estas.
Veremos qué es lo que ocurre, a ver qué dice el día de mañana el presidente. Y por supuesto, en estos días donde este tema de la violencia y de las cifras, las estadísticas en torno a los homicidios, pues es el pan nuestro de cada día y lo vemos reflejado en la cotidianidad.
Ya para cerrar, nada más te quería comentar algo. Cifras que no tenemos es qué cantidad de esos homicidios han sido responsabilidad de los grupos criminales. Uh-huh. No las tenemos, tenemos una cifra general. Fíjate, de Pablo Escobar se le achacan 1,000 homicidios. Ese es su récord de Pablo Escobar. Y aquí cuántos homicidios tenemos y queremos saber. Claro. Sería muy bueno saber qué parte de esos homicidios han sido responsables de los grupos criminales.
¿Quién los perpetró?
No lo,
claro. Pues, Yuriria, muchas gracias y pendientes de este tema que seguro nos seguirá mucho, pero mucho tiempo por seguir abordando para entender lo complejo que es. Gracias, Yuriria, cuídate mucho.
Al contrario, gracias a ti, a todos los auditores, y que cerremos este sexenio con una mejor cifra al menos.
Esperemos que sí. Es Yuriria Rodríguez Castro, doctora en ciencias penales y política criminal. Ella es especialista en crimen organizado.
Juntos con Jaime Núñez.
Y antes de la pausa, Sara Pablo, hay conferencia de prensa en Los Pinos, el tema de esta filtración de nombres, direcciones y datos personales de compañeros de la prensa que van a cubrir la conferencia del presidente. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes. Sí, sigue esta conferencia de prensa en la que está la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, también el vocero Jesús Ramírez y Emilio Calderón, quien es el coordinador de Estrategia Digital de la Presidencia, así como el subsecretario de Derechos Humanos. Decirte que el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, pues aseguró que esta vulneración que se hizo al sistema se hizo por parte de un ex trabajador, no sé.
Uy, se nos fue la llamada. Bueno, pues al menos ya hay una declaración de que hay una persona que estaría involucrada en este tema. Veremos cuáles son los datos, por supuesto, lo que el gobierno tiene para este sentido. Vamos a la pausa, déjeme ir rápidamente y regreso para platicar con Sara Pablo de esto y analizar también qué viene en ese sentido con la gente del INAI y, por supuesto, también conocer cuál es la profundidad y lo delicado que es que conozcan los datos personales de los periodistas. Vamos a la pausa, juntos, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos.
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
A compartirse, se compartirá con muchísimo gusto.
Ahora, una precisión, todos los periodistas cuyos nombres aparecen en esos datos ya están notificados. Ya se notificó por correo al medio y se notificó al periodista.
Bueno, estamos escuchando en vivo lo que está ocurriendo en Palacio Nacional. Es la voz de Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, y de Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de la Presidencia de la República. Entre los datos que se han dado a conocer, son 263 periodistas los que habrían sido afectados por esta filtración. Hay alrededor de 186 credenciales del INE que tienen domicilio prácticamente legible. Hay pasaportes también en ese sentido. Hay 63 de estos legibles, uno ilegible. Hay una licencia de conducir de Estados Unidos. Hay CURP. Hay también documentos de migración. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que debe ocurrir? En la línea telefónica se encuentra la comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Julieta del Río Venegas, a quien saludo. Comisionada, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime, muy buenas tardes. Aquí, mira, escuchándote y pues atenta, y gracias por el enlace.
A ver, queremos ver qué es lo que va a suceder. Pasaron ya estas 72 horas. ¿Les notificaron como debe notificarle un ente del Estado mexicano al INAI que hubo una vulneración en sus datos?
Pues fíjate que, Jaime, justo en este momento nos estamos enterando que a las 4:13 la encargada de la unidad de transparencia, no ha abierto el mensaje, ahorita, si me permites, lo abro y te doy el nombre.
Adelante, por favor. Si quiere usted ahí, en lo que abre el nombre para que nos comente quién sería.
La licenciada Anayeli Verónica Arroyo Ruiz, okay. Encargada del despacho de la unidad de transparencia de la oficina de la Presidencia de la República. Ahora sí, le quité el altavoz. Justo en este momento el comisionado presidente Adrián Alcalá nos está compartiendo a las tres comisionadas que preguntó la oficina de partes. A las 4:13 llegó ya la notificación por parte de la oficina de la Presidencia de la República sobre el hecho que se dio. Entonces, pues rayando las 72 horas, pero cumplieron, al fin y al cabo cumplieron, y ya sobre este tema, pues se va a analizar, ya verificar lo que dice ahí. Aunado a esto, independientemente de este informe que nos están enviando, porque escuché parte de tu audio ahorita en tu programa, de lo que estaban diciendo, que ya se les notificaron a estos, que no son 300, 263. Pero escuché algunas exclamaciones.
Sí, de que no.
Que no, hasta las 3:30 de la tarde, ya antes de entrar a la entrevista, pregunta al Centro de Atención a la Sociedad, solo una denuncia de manera formal había ingresado por parte de un compañero periodista, pero por la difusión que hicimos desde el viernes, de que podían denunciar también los afectados, los dueños de los titulares de los datos. A ver, ¿qué dijimos desde el viernes? Aquellas personas que hayan estado acreditadas en este tiempo, aunque sus datos no estén en las redes sociales, porque vimos pasaportes, vimos cines, pueden poner su denuncia. Bueno, ha habido bastantes consultas de cómo poner una denuncia, y ya está una denuncia de un periodista. Entonces, pues nosotros vamos a seguir este camino, vamos a llegara o no llegara esta notificación de las 4 y algo que te digo que abrí el chat, o sea, justo me llegó en tu entrevista, Jaime, nosotros sí vamos a iniciar una investigación de oficio, pero bueno, llegó la notificación, vamos a ver esa notificación, vamos a, pues, a ver este informe que nos da esta licenciada, la encargada de la unidad de transparencia.
Claro. que seguramente se basa en buena parte de lo que se está diciendo en esta conferencia.
En este momento,
Julieta,
así es.
Y en ese sentido, comisionada, hay en parte de esta conferencia, Carlos Emilio Calderón, quien es el coordinador de estrategia digital del gobierno federal, dio a conocer que no habría sido un hackeo. En la mañana el presidente había señalado que sí, pero dice, no fue un hackeo, fue un que se extrajeron los datos por un ex empleado que utilizó una IP desde España. Se ingresó al sistema por medio de un usuario de una cuenta de alguien que ya no trabaja en la presidencia de la República, pero eso sería el primer camino a seguir. ¿Esto cambia el escenario o cambia el tema que si es un hackeo a si alguien los filtró de manera deliberada?
No, mira, para nosotros en el INE nosotros vamos a hacer nuestra verificación, el pleno, vamos a hacer lo correspondiente, vamos a tomar este oficio que acaba de llegar como un cumplimiento, pero el INE tiene hasta 50 días hábiles, como dice la ley, para resolver, pero en el camino pueden salir muchas cosas. Paralelamente, los agraviados pueden estar poniendo su denuncia en el instituto. Pero bueno, más allá de dimes y diretes, a ver, la Plataforma Nacional de Transparencia, en varias ocasiones intentan hackearla, no lo han logrado porque invertimos en seguridad perimetral. Entonces, claro. Pues más allá de lo que digan, nosotros vamos a actuar por nuestro camino, lo que dice la ley, lo que dicen los lineamientos. Ya la comisionada Román, ya después de esta verificación, estará en cancha de la comisionada Román y en su momento irá caminando. ¿Qué dice la ley? Si alguien de los afectados requiere medidas cautelares, el INAI tendrá que solicitarlas de acuerdo al daño que se presente. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien, un robo de identidad, de esto provoca un robo de identidad.
Sí.
Provoca vulneraciones de violencia de muchos tipos. Entonces,
pone en riesgo tu, claro, tu situación financiera, incluso, vaya, todo, hay muchas cosas que están alrededor de la violación de los datos personales, comisionada.
Entonces, qué bueno que dan la conferencia, qué bueno que dicen esto, pero nosotros, conforme a la ley, se hará la investigación. Ya la comisionada Román, en el camino, irá dictando. A ver, la ley dice que de ser necesario se pueden dar medidas cautelares a los periodistas, dependiendo del daño,
Exactamente. Y en ese sentido, ¿cuál es la responsabilidad de la presidencia de la República? En este caso, ¿quiénes son los que gestionan estos datos y quiénes pues tienen la obligación de guardarlos y vigilarlos?
Bueno, es un sujeto obligado de los más de 700 del gobierno federal. La Unidad de Transparencia está capacitada para saber que si resguardas datos personales, tienes que tener medidas de seguridad, de confidencialidad, ambientes técnicos, físicos, donde resguardes y le ofrezcas al ciudadano que entra y se acredita cuál va a ser el tratamiento de sus datos. Al ver datos vulnerados, pues la verdad va a haber responsabilidades. Entonces, qué bueno que se dio una conferencia, qué bueno que nos notificaron, pero bueno, el INAI hará su proceso, conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y también de acuerdo a los lineamientos. Entonces, comienza esta etapa, pero también sigo insistiendo, aquel que se sienta que sus datos han sido vulnerados, no lo dude. Hemos recibido muchas llamadas al Centro de Atención a la Sociedad, hemos recibido muchos, ahorita te voy a dar los correos y demás donde se da la asesoría. Y hoy un compañero a las 12:44, una denuncia ya de un compañero reportero.
Entiendo. Y para también comprender la profundidad de esto, estamos platicando con la comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, Julieta del Río Venegas. Comisionada, ¿la responsabilidad recae directamente en la oficina de la presidencia o tiene que caer en otro ente o en una persona o en quién?
No, en el sujeto obligado, en la presencia de la República. A ver, la ley de acceso a la información y de datos personales, que son dos ordenamientos que tutelamos, son muy claros. La responsabilidad es del sujeto obligado. El sujeto obligado tiene la responsabilidad, en este caso fue la presidencia, pero ha pasado con la función pública, ha pasado con la Sedena, ha pasado con la función pública. Con quien pase, tiene la responsabilidad de salvaguardar los datos de las personas que acuden a un trámite, servicio, a una gestión, los datos personales que dejan ahí. entonces es el sujeto obligado. Entonces, bueno, habrá de iniciar ahora sí ya con esta notificación que llegó, más todos los elementos. Uh-huh.
50 días.
50, hasta
50 días. Antes,
pero en el camino también dice la ley que se podrá, medidas cautelares dependiendo de los daños provocados, si alguien ha sido molesto y demás, ya la INAI determinará, pero también las personas que han sido sus datos vulnerados tienen la vía penal, que es la Fiscalía General de la República, y aparte del INAI, pero también va paralelo este tema. Entonces, bueno, es ahí la importancia del tema de datos personales. Justo ayer, que se conmemora el día, exacto, hoy, que tuvimos el evento, y que, y bueno, de lo malo a lo bueno, ojalá todos los que nos escuchan sean sensibles de la importancia de estos órganos autónomos,
claro,
de defender este tema. Si no existe el INAI, ¿dónde poner las denuncias?
Sí, claro.
Entonces, bueno, vamos a apostarle a esto y vamos a iniciar esto y estaremos en contacto con mucho gusto a ver qué procede. Digo, procede que ya inicia la verificación, ¿eh?
Claro. Entonces, y ustedes tienen que tener secrecía en entrevistas y todo eso porque va a estar en curso una investigación que se debe de cuidar el debido proceso y todo lo que debe de ocurrir en ello.
Sí, bueno, vamos a cuidar los temas. Imagínate, nosotros somos garantes, los datos personales, pero yo creo que podemos informar camino, rutas, cómo va el avance. Cuenta con ello.
Perfecto, Julieta, pues le agradezco mucho estos minutos y muy claro nos acaba de dejar lo que ocurre. Y también, como bien lo comentaba, el día de ayer se reconoce a nivel mundial la importancia de nuestros datos y nos pasa esto en medio de esta situación. Julieta del Río, gracias, cuídese mucho y que tenga una excelente tarde.
Al contrario. Estamos a la orden. Buenas tardes.
Hasta pronto. Es la comisionada del INAI, Julieta del Río Venegas.
Juntos con Jaime Núñez.
El viernes Aeroméxico dio a conocer que el Departamento de Transporte de los Estados Unidos analizaría este acuerdo que tiene, un acuerdo que le permite tener un trabajo de la mano, aliado, con Delta Airlines. Un convenio que se firmó entre gobiernos desde el 2014 y que Aeroméxico lo hizo posible por ahí del 2016-2017, que es una cláusula que le permite o una situación que se le conoce como inmunidad antimonopolio y le permite tener itinerarios, conocimiento de tarifas, slots con otra aerolínea. Y esto lo hizo Aeroméxico con Delta. El Departamento de Estado de Transporte de Estados Unidos señala que esto no se renovaría a partir del mes de octubre. Y esto pone en riesgo qué y qué significa. En la línea telefónica se encuentra Carlos Torres, él es experto en temas que tienen que ver con aeronáutica y aviación civil. Carlos, qué gusto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Igualmente, Jaime, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
A ver, ¿qué va a pasar y qué tan grave es lo que nos enteramos el viernes y que hoy ya comienza a estar más en la prensa?
Pues como bien lo comentabas, la decisión es del Departamento de Transporte de Estados Unidos, que de acuerdo con la comunicación que dio a conocer, hay una falta de cumplimiento por parte de México del acuerdo bilateral de aviación. Y creo que aquí es el primer punto por donde hay que empezar, Jaime. Tú recordarás que así como hay tratados, digamos, de libre comercio en otra materia, pues hay tratados bilaterales en materia aérea que implican que las naciones puedan incrementar el número de aerolíneas y el número de frecuencias y rutas y que los mercados puedan estar mucho más integrados. México hizo lo propio en aquella época, como bien lo decías, un acuerdo que incluso tuvo que ser aprobado por el Senado de la República en el caso de México, lo mismo ocurrió en el caso de Estados Unidos, y que básicamente lo que permite es que no hay un limitante en el número de aerolíneas estadounidenses volando a México, ni tampoco en el número de aerolíneas mexicanas volando a Estados Unidos. Es decir, hay una libertad aérea que permite eventualmente incluso hacer este tipo de acuerdos, que el nombre, digamos, estricto, pues es un acuerdo de cooperación conjunta, que como bien lo decías, ya permite que las dos aerolíneas puedan operar como si fueran una misma empresa, sin que eso arriesgue, al consumidor en términos de precios, sino por el contrario, que le beneficie.
Oye,
lo que dice hoy, perdón, el Departamento de Transporte es que eso es justamente lo que no renovaría.
Y porque le tiran la responsabilidad a las aerolíneas, porque las aerolíneas, en este caso Aeroméxico, dio a conocer un tema que ellos van a presentar sus alegatos y van a presentar todos sus contextos alrededor de este acuerdo que se tiene. Cuando se da la decisión por un tema que tiene que ver con políticas gubernamentales y que expresan lo que ocurre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el tema de carga y en el tema de la reducción de slots.
Sí, quizás yo creo que el antecedente más importante que hay alrededor de esta decisión, pues es esta política pues errática que ha tenido el gobierno mexicano en materia aérea, ¿no? Uh-huh. Tú lo has dicho, que puede ser por un lado haber sacado, digamos, por decreto a las aerolíneas norteamericanas de carga del aeropuerto de la Ciudad de México, este último recorte de operaciones que está limitando las operaciones del hub, ¿no? Uh-huh. Hacia los Estados Unidos, que es el más importante, el de la Ciudad de México, y toda esta serie de medidas y de reformas que incluso se hicieron a la ley de aviación civil, al reglamento, la propia recuperación de categoría. Jaime, tú que conoces desde hace muchos años de este mercado, sabes que cada uno en sí mismo pues es un, o hubiera sido un problema, o hubiera sido un tema a resolver en otros años. Y lamentablemente aquí, digamos, la suma de todos estos elementos pues ha propiciado pues esta inconformidad del Departamento de Transporte. Y como bien lo decías, más que un tema de Aeroméxico y Delta, pues es un tema que tendrá que resolverse entre países para saber si están dadas estas condiciones de competencia económica que sí, indirectamente pues le están dando, como se denomina coloquialmente, al traste, en este caso al consumidor, que tendrá menos posibilidad de buenas tarifas, menos posibilidad de rutas, aviones y por supuesto horarios. Creo que en eso resumiría, es un tema, la verdad, tú lo conoces, bastante complejo y al menos con lo que preliminarmente se ha informado, pues se ve corto, la verdad, tendría yo el plazo para que las dos aerolíneas presenten los debidos alegatos y que eventualmente pues esta alianza pueda continuar.
Y en ese sentido, pues la más vulnerable será Aeroméxico. Vaya, buena parte de su esquema de negocios tiene que ver con su conectividad con Estados Unidos y con ese mercado, ciudades tan importantes en California, en Texas, en la Florida, la parte hispana que conecta Aeroméxico y que le ha ganado, sí, ciertamente mercado Volaris, pero sería un golpazo para la aerolínea bandera del país.
Sin duda, en términos comerciales, por supuesto que lo es una afectación fuerte, digamos, a todo, tendrá que ser un replanteamiento, digamos, de su plan comercial.
Pero
como
de
tal.
Todo.
De todo, pero aquí sí déjame ser muy claro en algo que seguramente tú habrás leído y escuchado en las últimas horas. Ajá. Esto tampoco significa que esté en riesgo como tal la alianza patrimonial, es decir, la alianza de dinero que hizo Delta en Aeroméxico. Okay. Y recordarás, Jaime, porque sí, parece que ya pasó mucho tiempo, pero Delta primero invirtió en el capital social, uh-huh, de Aeroméxico y después vino la alianza comercial. Es decir, si estuviera dada por terminada la alianza comercial, pues obviamente ya es un asunto entre accionistas, si Delta decide permanecer o no, y si Delta le sigue viendo el valor agregado, en este caso Aeroméxico, con lo cual yo particularmente no coincido con las versiones que han dicho que esto definitivamente sea casi el final de Aeroméxico, sino simplemente sí un golpe duro, sin duda, como bien lo dices, porque el mercado norteamericano es el más importante, pero Aeroméxico pues tiene operaciones en Latinoamérica, Europa y ahora también en Asia.
Carlos, por último, en este nuevo ecosistema gubernamental, ¿en quién cae la responsabilidad de las decisiones? ¿En Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes o en la Agencia Federal de Aviación Civil, AFAC?
En las dos, Jaime, porque en ambos casos pues hay ciertas responsabilidades que tienen que cumplirse, tanto del acuerdo bilateral, en estricto sentido lo firma en este caso la Agencia Federal de Aviación Civil, pero por supuesto que viene detrás pues un apoyo del gobierno de México, como en su momento también recordarás, uh-huh, que fue el acuerdo bilateral con Emiratos Árabes, que es lo que permite, sí, claro, pues el vuelo hoy de Emirates a través de Barcelona. Y exacto, así los acuerdos comerciales bilaterales, claro, aéreos que tiene México con muchos lugares en el mundo.
Pues Carlos, qué claro, y veremos qué camino toma esto, que sin duda es noticia y hoy también parte del análisis. Gracias, Carlos, cuídate mucho, que estés muy bien.
Igualmente, le seguimos la pista.
Hasta pronto, gracias a Carlos Torres. Nos vamos juntos mañana aquí a las 5.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.